Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Grupo de enfermedades pulmonares y que con el tiempo dificultan la respiración. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del enfisema. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud del que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos la sintonía que nos brindan diariamente y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del enfisema, así que esperamos que nos acompañen durante estos próximos 60 minutos. Antes de comenzar con nuestro tema, queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos amigos que nos ven a través de las redes sociales, también a aquellos amigos que nos siguen por nuestras diferentes plataformas, y en especial queremos saludar a los que se conectan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial saludamos a aquellos que nos ven a través de nuestra plataforma en Facebook Live, el canal de nuestra plataforma o nuestro Facebook Live 98.3 FM Radio Sol. Recuerden buscarnos así. También pueden vernos por la página de Salvación TV y también de Lumbrera TV en el Facebook. Pero aquellos amigos también que nos siguen localmente a través del canal de televisión Salvación TV, les saludamos con mucho cariño, canal 8.3 y 19.2. Y a los amigos que nos escuchan también a través de las diferentes emisoras, hoy el saludo va para Ecuador, allá nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo, el 92.1 en Quito, en Cayambe, Guayaquil 97.3 y en Tulcán a través del 98.1. Así que gracias por acompañarnos. Damos entonces una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, saludos cordiales, Lorraine. ¿Y cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Muy bien también.
Qué bueno, excelente. Asimismo, esperamos que ustedes, queridos amigos de Clínica Abierta, estén hoy. Deseamos para usted lo mejor y le agradecemos por acompañarnos en este espacio de tiempo.
Y estamos listos para compartir con ustedes el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Para tener buena sangre debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre, le dan un brillante color rojo y la impulsan como una corriente de vida hacia todas partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce un sueño sano y reparador. La importancia de una buena respiración. Debemos considerar esto con mucha cautela. Pensamos que es algo tan automático, tan común, que no le damos toda la importancia que requiere. Hay personas en otras partes del mundo que sí le dan mucha importancia y saben la influencia que ejerce una respiración lenta y profunda, donde una buena postura facilite que usted pueda llenar la cavidad abdominal, el área del estómago. Usted la pueda llenar bien. Al usted notar eso, es un indicio de que el aire ha penetrado bien. a las regiones inferiores de los lóbulos inferiores de los pulmones. El hecho de que usted pueda tener una respiración, digamos, parecida a la de un niño. ¿Ha observado usted la respiración de un niño? Usted notará que se va llenando su estómago y después va vaciándose. Y se da cuenta por cuánto sube y cuánto baja esa pared abdominal. Es un indicio de que cuando nosotros no estamos tensos, estamos facilitando un buen intercambio gaseoso. Y el hecho de que podamos llenar nuestro estómago con una buena cantidad de aire ayuda y nos dice indirectamente que estamos facilitando que a las bases de nuestros pulmones llegue más aire. Lamentablemente, la mayor parte de las personas solamente usa los lóbulos superiores porque se practica una respiración superficial. Pruebe hacer ese tipo de respiración profunda, tratando primero de llenar su estómago, y usted notará que su salud, su estado de alerta, su función cognitiva, su memoria van a mejorar.
Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento. Y estamos listos, amigos, para comenzar a compartir con ustedes el tema de esta ocasión. Vamos a estar hablando acerca del enfisema y qué es lo que causa el enfisema y todo el tratamiento y todas las demás cosas. Pero vamos a comenzar, ¿verdad?, por investigar y que el doctor nos pueda explicar entonces en qué consiste esta enfermedad pulmonar, porque ya sabemos que es una condición pulmonar. Doctor, ¿de qué se trata el enfisema?
Estamos hablando de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad donde se produce un daño directo a la anatomía de los saquitos más pequeños que componen nuestros pulmones, los alveolos.
Doctor, y la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad y que tienen también bronquitis crónica, esto, ¿verdad? Pero dependiendo de la persona, ¿cómo es que adquieren esta condición?
Miren, estas dos son condiciones que están interrelacionadas. Ambas, tanto la bronquitis crónica como el enfisema, se consideran enfermedades pulmonares obstructivas crónicas sencillamente porque este tipo de situación donde se trastorna la anatomía que eventualmente afecta la fisiología del pulmón tiene mucho que ver porque se va desarrollando dificultad respiratoria y a la misma vez el problema es que empeoran con el tiempo, no mejoran. Y esto se debe principalmente a daño. Inicialmente, un daño que puede ser inflamatorio, pero eventualmente es un daño donde ya ocurre un trastorno en la capacidad elástica de las regiones de los alveolos.
Doctor, cuando vemos, ¿verdad?, esta condición de esta manera, a la persona se le hace difícil inhalar oxígeno y exhalar ese dióxido de carbono.
Sí, es que al nosotros tener estas estructuras, los alveolos, donde ellos inicialmente logran ir estirándose demasiado. Los alveolos son los pequeños saquitos, es donde finaliza nuestro sistema respiratorio. Usted inhala por su nariz, va hacia la región de la nasofaringe, baja la tráquea, de la tráquea a los bronquios principales, primarios, broncos secundarios y terciarios y eventualmente llegan hasta los alveolos. Esa es, como quien dice, la calle sin salida. En esa área donde ya no hay más ramificaciones, es la zona ¿dónde va a ocurrir el intercambio gaseoso? El oxígeno entra a los capilares que rodean ese saquito, el alveolo, y al mismo tiempo hay una serie de arterias, también arteriolas que rodean ese saquito, alveolo, y facilitan que salga del interior de la sangre una buena cantidad de dióxido de carbono que viene ahora en sentido contrario. Entra el oxígeno, se fija en la hemoglobina y de la hemoglobina sale el dióxido de carbono, entra al interior de la calle sin salida, al alveolo, bronquiolo terciario, bronquiolo secundario, bronquiolo primario, bronquio, tráquea y nasofaringe, fosas nasales al exterior. Eso ocurre por lo menos unas 16 veces por minuto en el adulto. Pero en el caso cuando ya se ha perdido esa elasticidad, ese saquito, el alveolo, debiera dilatarse según usted ingresa el oxígeno y debiera cerrarse, debiera poco a poco ir comprimiéndose hasta que usted puede expulsar hacia el exterior el dióxido de carbono. Cuando esos saquitos pierden su elasticidad, se quedan distendidos y algunos de ellos, lamentablemente, van a reventar, van a perder su anatomía, se van literalmente a romper. Y ya cuando eso ocurre, no se puede llevar a cabo el intercambio gaseoso normal. De esta manera se dificulta la respiración. La persona cada vez puede tener menos oxígeno, digamos, disponible. Y según esto va empeorando, los saquitos cada vez, en lugar de permanecer de un tamaño pequeñito, van ahora agrandándose porque tienen que asumir funciones de muchos otros saquitos que se fueron dañando. Mientras más irritantes fueron dañando, afectando, inflamando las paredes de estos alveolos, el tipo de capacidad de los alveolos se fue deteriorando. Cuando se deterioran tanto que ya se hacen inservibles, entonces no puede ocurrir un funcionamiento normal y de esta manera entonces tenemos que esa exposición a irritantes dañó para siempre estos sacos tan importantes para nuestra ventilación.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de este interesante tema hoy en Clínica Abierta, enfisema.
El cáncer de pulmón es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire. Es la principal causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como mujeres. Hay dos tipos principales, cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos dos tipos crecen de manera diferente y se tratan de manera diferente. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común. Este cáncer puede afectar a cualquier persona, pero algunos factores aumentan el riesgo de tenerlo. Fumar es el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón. Fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. Mientras más temprano en la vida empieza a fumar, más tiempo fume y más cigarrillos fume por día, mayor será su riesgo de cáncer de pulmón. El riesgo también es mayor si fuma mucho y bebe alcohol todos los días, o toma suplementos de beta-caroteno. Si deja de fumar, su riesgo será menor del que tendría si hubiera seguido fumando, pero aún tendría un mayor riesgo que aquellos que nunca han fumado. Humo de segunda mano, también conocido como inhalación pasiva de humo, consiste en la combinación de humo que sale de un cigarrillo y el humo que exhala un fumador. Cuando lo inhala, estás expuesto a los mismos agentes cancerígenos que los fumadores, aunque en cantidades más pequeñas. Antecedentes familiares de cáncer de pulmón. Estar expuesto al asbesto, arsénico, cromo, berilio, níquel, hollín o alquitrán en el lugar de trabajo. Infección por VIH y contaminación del aire. Si tienes síntomas, puede incluir dolor o molestias en el pecho, tos que no desaparece o que empeora con el tiempo, dificultad para respirar, ronquera, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga, problemas para tragar e hinchazón en la cara y o venas en el cuello.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
El fumar es la causa más frecuente de muertes que pueden evitarse.
La nicotina, uno de los ingredientes principales del tabaco, es un poderoso estimulante. Al cabo de unos segundos de inhalar una bocanada de humo, el fumador recibe una poderosa dosis de este componente en el cerebro. Esto hace que las glándulas adrenales viertan en la sangre adrenalina, lo cual acelera el ritmo cardíaco y aumenta la presión sanguínea.
La nicotina es solo uno más de los 4.000 componentes del humo del tabaco. El humo derivado del tabaco contiene, entre otras, las siguientes sustancias nocivas:
amoníaco, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono. Los dañinos efectos de estas sustancias incluyen
aumento del nivel de monóxido de carbono en la sangre y reducción de la cantidad de oxígeno disponible para el cerebro y otros órganos.
Menopausia prematura y mayor riesgo de osteoporosis en mujeres mayores.
Envejecimiento prematuro de la piel en las mujeres.
Mayor riesgo de abortos, muerte súbita del bebé y poco peso al nacer en bebés de madres fumadoras.
Daño a los pulmones y aumento de riesgo de cáncer de pulmón, enfisema y bronquitis crónica.
El riesgo de ataque cardíaco aumenta de 2 a 4 veces.
También aumenta el riesgo de cáncer de laringe, boca, esófago, vejiga, riñones y páncreas.
Si fuma, lo fundamental para mejorar su salud y aumentar la longevidad es dejar de hacerlo. Si no fuma, no se inicie en el hábito y evite frecuentar lugares donde está expuesto al humo de otras personas.
Dejar de fumar no es fácil, pero no es tan difícil como mucha gente piensa. El parar de golpe sigue siendo el método más popular y efectivo para dejar de fumar.
Dile no a las drogas.
De Rosa a Molina, Dios creó a la mujer. Dios creó a la mujer para completar el planeta Tierra. De la costilla del hombre la creó, para que cerca de su corazón estuviera. La creó para ser su esposa, y para que su esposo comprendiera. La creó para ser madre, la creó para ser abuela, la creó para ser tía, para que a todos quisiera. La creó para que se educara y en diferentes puestos sirviera. La creó para amar, para servir, para que comprendiera que en ella Dios depositaba el futuro de esta tierra. La creó porque la amaba antes de que ella existiera.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del enfisema en nuestro programa. Si tienen alguna pregunta, a partir de la próxima pausa la pueden compartir con nosotros. Enviamos saludos a los amigos que están conectados desde el San Salvador también, que están en sintonía. Bien, tenemos antes de la pausa, ¿verdad? El doctor nos explicó de que el enfisema es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está muy relacionada también con la bronquitis crónica, pero vamos a hablar un poco ahora acerca de la causa, ¿verdad?, del enfisema. Doctor, ¿Qué es lo que viene causando que se desarrolle el enfisema?
Bueno, en realidad la causa de esto viene a ser un historial de una larga exposición a irritantes. Y generalmente, escúchate con atención, el 75% de los casos son personas fumadoras. No importa que sea un tabaco con mentol, que sea con filtro, sin filtro. Una vez usted inicia ese proceso donde se va a desarrollar la combustión del tabaco, usted con un cigarro, un encendedor, con un fósforo, encendió su tabaco. Una vez inicia eso, usted está generando 7000 venenos, toxinas. Escuche bien. No son vitaminas, no son minerales, no son fitoquímicos, antioxidantes, son toxinas, venenos, 7000, escuchó bien, no estoy exagerando, 7000, 70 de esos 7000 son cancerígenos. Entonces, si usted está intencionalmente inhalando un producto químico que es un cóctel, usted ha combinado una serie de productos que se generan al momento de usted encender ese tabaco y van a irritar constantemente. Usted no está alimentando los pulmones. Ahí no hay proteínas, no hay aminoácidos, no hay ácidos grasos, no hay carbohidratos, no hay vitaminas ni minerales, no hay fitoquímicos ni antioxidantes. Solamente hay toxinas. Y esas toxinas van a irritar 7000 diferentes, 7000 diferentes. Van a estar irritando esa delgada capa que en realidad lo constituye el alveolo, básicamente compuesto por una célula sencilla, una membrana basal, un capilar arterial y un capilar o una arteriola venosa. Una arteriola y una vénula, perdón, arteriola y vénula. Y ese tipo de, básicamente, estructura es la que se va a deteriorar. Usted imagina una célula recibiendo ese tipo de irritación durante el día. Si fuma un paquete de cigarrillos, ya sabe que son 20 cigarrillos. Usted le proporciona 20 irritaciones al día provenientes tan solo del cigarrillo, y eso es lo que va a causar, si lo hace diariamente, 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 ya usted sabe que se va a irritar y va a perder la función. Las células nuestras, ellas toleran el abuso por algún tiempo, pero no lo pueden hacer indefinidamente hasta que usted se muera. Claro, habrá personas que fumaron mucho tiempo y tal vez no desarrollaron un cáncer, pero no quiere decir que no hayan desarrollado un trastorno como este y que no estén sufriendo frecuentes bronquitis crónica y dificultad respiratoria. Porque eventualmente, como les dije, la capacidad elástica que tienen nuestros alvéolos para ellos poder agrandarse según usted inhala y según exhala, contraerse, se va perdiendo. Se van estirando, poco a poco van entonces perdiendo esa elasticidad y llega un momento en que se revientan. De ahí entonces la importancia de nosotros saber que además del humo del cigarrillo, Lorraine, hay también las personas que aunque no fumen directamente, tienen ese tipo de situación donde se convierten en fumadores pasivos. Algunas personas le dicen fumadores de segunda mano. En realidad es un fumador pasivo. Usted fuma indirectamente, no porque tenga un cigarrillo en la boca, sino porque está inhalando los mismos venenos que está inhalando el que tiene el cigarrillo en la boca. Y le va a hacer a usted el mismo daño. Por lo tanto, aquí tenemos otra causa. La persona que fuma en forma pasiva. Añádale a eso las personas que están expuestas a otros tipos de humos o químicos irritantes. Hay personas que van a estar expuestas, por ejemplo, a químicos propios del área de trabajo donde ellos están. Eso les puede hacer daño. Hay otras personas que lamentablemente están expuestas a químicos al hacer, digamos, limpiezas. Químicos cáusticos, químicos que dañan, que afectan. Otras personas, por ejemplo, van a estar expuestas, digamos, al humo porque a usted le gusta la comida hecha al fogón. Bueno, ya usted sabe que ese humo le va a irritar. Y también el exponerse diariamente al humo del fogón, ya sabe que eso también ahí tiene otra causa para generar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre ellas, además de la bronquitis crónica, el enfisema.
Doctor, y una persona, por ejemplo, entonces que no fuma, entonces puede desarrollar enfisema.
Sí, si se convierte en un fumador pasivo, si digamos que trabaja en una compañía donde tiene que hacer una soldadura, y esa soldadura emite continuamente esos químicos que le hacen daño. Si esta persona está expuesto a detergentes o sustancias que son muy volátiles e irritantes. Si esta persona, además de eso, tiene problemas porque está o vive cerca de algún lugar donde se quema mucho en las cercanías. Se enciende fuego al pasto seco, o son de esas personas que le gusta quemar la basura todos los días, que le gusta quemar hojas, que vive cerca de un laboratorio que tiene emanaciones químicas. Todo eso puede colaborar.
Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema, así que no se vayan.
El hombre es la más elevada de las criaturas, la mujer el más sublime de los ideales. El hombre tiene la supremacía, la mujer la preferencia. La supremacía significa fuerza, la preferencia representa el derecho. El hombre es un código, la mujer un evangelio. El código corrige, el evangelio perfecciona. El hombre es un templo, la mujer es el sagrario. Ante el templo nos descubrimos, ante el sagrario nos arrodillamos. El hombre es el águila que vuela, la mujer el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio. Cantar es conquistar el alma. El hombre tiene un farol, la conciencia. La mujer tiene una estrella, la esperanza. El farol guía, la esperanza salva. El hombre está colocado donde termina la tierra. La mujer, donde comienza el cielo.
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias como la gripe y la tuberculosis pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares 3 veces por semana o tomando un multivitamínico con magnesio y vitamina C es muy importante. Además, aléjate de lugares contaminados. Si no es posible, intenta respirar siempre por la nariz, porque los vellos de las fosas nasales filtran las partículas nocivas de pinturas, gasolina y polvillo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org/viva. ¿Cuáles son los estudios clínicos que una mujer debería realizarse con frecuencia?
Es importante los estudios que se tiene que hacer la mujer en edad reproductiva. Antes de la edad reproductiva, las jovencitas también se deben hacer el chequeo de la autoexploración mamaria, examen de sangre para ver si están cursando con problemas de anemia, el general de orina, también la química sanguínea para detectar precozmente problemas de diabetes o algún otro problema que está ocurriendo en el cuerpo. Pero desde el punto de vista de la mujer, el Papa Nicolau, la mujer en etapa de vida reproductiva, se lo debe de hacer cada año, y si detectan alguna alteración puede ser cada 6 meses. La mamografía para las personas arriba de los 40 años, el ultrasonido para las mujeres más jóvenes de los 9 hasta los 39 años se puede hacer el ultrasonido para detectar cualquier nódulo u otra alteración mamaria. Estudios en general, es importante que la mujer se cheque periódicamente cada año. Aunque usted no tiene síntomas, se pueden hacer otros estudios más para adelante. Por ejemplo, la mujer de la edad mayor, la densitometría ósea, para ver si hay osteoporosis, otros estudios a nivel endocrino que se les debe recomendar cuando ya está cursando la perimenopausia, la menopausia. Damitas, mujeres en general, es importante que consideremos que nuestro cuerpo es muy valioso. Es valioso para Dios, es valioso para nuestro esposo, para nuestros hijos. Queremos damas, mujeres saludables para esta sociedad.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hablando acerca del enfisema, y algunas personas tienen preguntas, así que las pueden compartir con nosotros a continuación. Doctor, nos estaba hablando antes de la pausa las posibles causas, ¿verdad?, que pueden producir el enfisema, y hablamos, ¿verdad?, sobre las personas que tienen el hábito de fumar y aquellos que son fumadores pasivos, ¿no?, que reciben el humo de segunda mano, además de otros irritantes que pueden también causar esto. Hay unos factores de riesgo aquí en todo esto, porque imagino que la edad también puede tener relación.
Sí, generalmente en las personas mayores de 40 años. Recuerden que a veces este tipo de situaciones no se manifiesta inmediatamente. Esto requiere tiempo. El hecho de que usted esté irritando continuamente una estructura que es viva. No estamos hablando de que usted está llenando un globo de cumpleaños y lo está vaciando. Eso es inerte, no es vivo. Pero aquí estamos trabajando con estructuras vivas que tienen una membrana basal, que tienen colágeno, que hay una serie de capilares arteriales, capilares venosos, hay capilares linfáticos, que hay nervios. Entonces hay que tener esa conciencia de que no es que usted está llenando dos sacos, como muchas personas piensan. Esa es la forma más simplista de poder visualizar esto. Pero desde un punto de vista real, no es así como uno lo ha imaginado. Las estructuras se dañan y, por supuesto, ese tejido pulmonar va a sufrir y sufre de una manera que toma tiempo. Y usted tal vez a los 25 años no ha desarrollado enfisema, probablemente a los 30 no, pero ya a los 40, cuando ya usted le ha provisto un embate tan grande de sustancias químicas a lo largo tal vez de 20 años, 25 años, porque empezó desde los 15 años a fumar y lo hacía escondido, que su papá no lo supiera porque papi nunca quiso que yo fumara, y usted hacía tantas peripecias por fumarse un cigarrillo que lamentablemente han pasado 25 años adicionales. Y ahora se comienza a manifestar el daño que usted jamás nunca imaginó. Usted pensó que por fumar ya usted era grande como su hermano mayor y que ya usted ahora sí lo podían considerar especial porque ya usted estaba haciendo lo que hacen los muchachos de mayor edad y usted ya se sentía ingresado en el club de los mayores y de los muchachos de respeto. Bueno, lamentablemente no solamente pudo haber adquirido el respeto, pero con el tiempo adquirió ahora enfisema. Y ese daño que usted ha adquirido es un daño que ha sido provocado probablemente por ignorancia, pero más bien por adicción. Inició sintiendo una gran cantidad de dopamina que se formaba en su cerebro y que cada vez que usted fumaba ese cigarrillo sentía placer, sentía un tipo de situación, una emoción tan grande, porque sentía satisfacción. Y cada día de esta manera usted estimulaba su sistema nervioso, al principio con un cigarrillo, después fue aumentando, dos cigarrillos, tres, para poder lograr sentir ese placer, esa satisfacción. Y con el transcurso del tiempo ya fue una cajetilla, 20 cigarrillos, cajetilla y media, dos cajetillas. Y esto se convirtió en un gran problema. Entonces, cuando usted pensó que lo iba a dejar porque era fácil para todo el mundo dejarlo, y usted creía eso, se dio cuenta que ya usted tenía adicción y no lo pudo dejar tan fácil. Y de esta manera transcurrieron los 25 años. Hay otro grupo, Lorraine, que tienen deficiencia de una sustancia que se llama la alfa-1-antitripsina. No ocurre en todas las personas, es una cantidad mínima de personas las cuales tienen esa deficiencia que es genética. Y en este caso, pudiera ser parte del problema en algunas contadas personas. Pero generalmente es más bien por alguna de las causas que mencioné, inicialmente el 75% por estar utilizando tabaco. El otro porcentaje, inhalación, digamos, de tabaco, un fumador pasivo, humo de segunda mano, inhalación de humos, de sustancias irritantes, sustancias químicas que eventualmente producen ese mismo daño, y muy poco, tal vez menos de un 1%, la deficiencia de alfa-1-antitripsina.
Doctor, entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas de la persona que padece enfisema? ¿Esta persona va a presentar síntomas que son leves o van empeorando? ¿Cómo son estos síntomas?
En estos casos podemos decir que el cuadro clínico va a comenzar siempre leve. Al principio, la persona no siente nada. Poco a poco se va desarrollando una tosecita, uh-huh. Una tos que se torna más frecuente y que la persona nota va acompañada de un silbido interno, como si fuera el piar de un pollito, así lo siente. Se da cuenta como que se le dificulta un poco la respiración. Así que ahora amanece, especialmente en la mañana, tosiendo más, porque hay un problema adicional. No solamente estos químicos irritaron el alveolo, que es la calle sin salida a donde llega el oxígeno que inhalamos, sino también van barriendo, van erosionando un tipo de células que se llaman células del epitelio bronquial especialmente de los de primera y segunda generación, bronquiolos primarios, secundarios principalmente, pero puede incluir más allá, un poco más allá, donde hay unas células especiales que tienen cilios. Como si fueran, digamos, piense en un cepillo con el cual usted se cepilla el cabello. Pero esos cilios son vivos, no son inertes, no son como las cerdas del cepillo que usted tiene, que usted sabe que son rígidas y se quedan así mientras usted no la pasa por el cabello. Una vez usted se peina, ellas adquieren cierto grado de flexibilidad, pero una vez deja de utilizarla, se quedan rígidas. Los cilios que están en las células del epitelio bronquial son vivos y estos cilios tienen un movimiento ondulatorio. Ese movimiento ondulatorio facilita que desde esos bronquiolos, esas áreas más internas, venga moviéndose una cantidad de mucosidad que no debe quedar atrapada, pero que ahora se forma a consecuencia de la irritación. Y se forma también porque el moco que queda atrapado, como no puede salir, porque no hay cilios, han desaparecido, se han erosionado, han sido barridos por los químicos que se usaron en el tabaco. Ahora la mucosidad se queda y la mucosidad facilita que se desarrolle más fácilmente enfermedades infecciosas respiratorias. Así que si anda una persona por ahí tosiendo y con estornudos y usted sabe que anda ya por ahí la influenza, es más fácil para el fumador desarrollar una infección porque tiene ese tipo de abono, ese caldo de cultivo que son las mucosidades atrapadas. Y se desarrollan las bacterias y se ponen bien contentitas. Dice, ¡ay, encontré el sitio preferido para yo poder reproducirme! No tengo una persona, no hay un sistema inmunológico que me pueda defender, que me pueda contrarrestar. Más tengo aquí todo el abono que necesito para desarrollarme, pues de aquí soy y aquí me quedo. Y entonces se desarrollan infecciones pulmonares tipo bronquitis. Se desarrolla también pulmonía. Y esta persona ahora, imaginen ustedes, si antes sin tener infecciones se le hacía difícil sacar la mucosidad, dígame ahora, con infecciones pulmonares. Así que esta persona amanece y tose y tose y tose y tose, pero no logra desobstruir sus bronquios y tiene esas sibilancias allá adentro, ese sonidito como si tuviera un pollito ahí aprisionado dentro de su pecho, las sibilancias. Todo esto es una señal de que la persona tiene esas mucosidades atrapadas e inflamación de las paredes de estas estructuras, bronquiolos, bronquios y alveolos.
Y va a sentir como una sensación también de presión en el pecho.
Sí, va a sentir de su pecho apretado. Recuerde que ya una vez se pierde esa elasticidad, la persona no tiene la oportunidad de respirar normalmente. Y en muchos casos el aire va quedando atrapado. Como se rompieron estructuras, alveolos, que fueron literalmente rotos. Así como se explota un globo, así se explotan. Y los otros que están tratando de realizar la función de los que ya se dañaron, pues tratan de aumentar un poco más su tamaño, pero poco a poco, según van perdiendo sus capacidades elásticas, también ¡pa! Y poco a poco se van dañando. Y de esta forma entonces se van sintiendo tantas situaciones como la falta de aliento y hasta lo que decía Lorraine. Sentir esa opresión en el pecho que no es necesariamente porque le está dando un infarto, sino que sencillamente no puede respirar bien.
La falta de aire. Doctor, ¿esta persona o este paciente también, por ejemplo, puede tener pérdida de peso?
Sí, en los casos severos puede haber pérdida de peso. No necesariamente porque le falte alimentación, buena alimentación, sino más bien porque en estos casos esta incapacidad de las células para recibir oxígeno. Y usted dice, ¿pero cómo es eso? Sí, Si usted tiene menos estructuras que faciliten el que usted pueda estar ingresando en el aire que inhala una buena concentración de oxígeno, entonces, ¿cómo las células van a utilizar la glucosa? La glucosa precisa de oxígeno para poder ser procesada adecuadamente y que se generen la cantidad de energía que cada célula del cuerpo necesita. Si nosotros no le podemos dar las moléculas de oxígeno porque tenemos esa incapacidad por daño, entonces vamos a tener una dificultad para que se pueda generar suficiente energía para que la persona pueda sentirse activo, pueda realizar sus esfuerzos, pueda caminar, trabajar. Ahora tenemos una persona que se cansa y como no se utiliza bien todos los productos que la persona ingiere, no se genera energía, la persona poco a poco comienza a perder capacidades. Además, recuerde esto, usted está ingresando aproximadamente unos 7,000 venenos. ¿Usted cree que todas las células del cuerpo no se van a envenenar? Pensamos casi automáticamente, no, en los pulmones, en el cáncer pulmonar, pero en realidad usted afecta todo su cuerpo. Afecta el cerebro, afecta el corazón, afecta los riñones, afecta cada célula de su cuerpo. Y esas células bombardeadas por esos radicales libres que están ahí, en ese proceso donde usted estuvo inhalando continuamente sustancias tóxicas, sustancias venenosas, pues han ido envenenando todas las células del cuerpo, las cuales ahora no pueden funcionar adecuadamente, facilitando la producción de energía. Ellas han sido envenenadas lentamente y eso pues tiene su precio. Así que la persona comienza a perder peso, vitalidad, comienza a arrugarse. No se produce buena cantidad de colágeno, más el colágeno ahora ha sido bombardeado por radicales libres y se nota esa falta de elasticidad en la piel. La persona que fuma se arruga mucho. Entonces vean cómo el cuerpo va dando señales de daño y todavía no se ha desarrollado el cáncer pulmonar. Noten que esto es una realidad. A veces pensamos que no, pues el fumar es solamente yo inhalo humo y lo saco y eso es lo que usted cree. En ese humo van esos 7,000 venenos, 70 de ellos cancerígenos.
Doctor, y aparte de eso también vemos una persona, un paciente que va a tener también las piernas hinchadas.
Puede ocurrir esto. Recuerde que si usted baja peso, si no se alimenta bien, si ya usted está desarrollando dificultad respiratoria, adinamia, no se puede efectuar un movimiento adecuado, astenia, un cansancio. Ahora el cuerpo comienza a demostrar que han habido daños vasculares porque se afecta la vasculatura general del cuerpo. A mayor ingreso de toxinas, mayor es el daño a las arterias de toda nuestra economía. Y eso incluye los tobillos. Se va dificultando la capacidad de movilizar sangre adecuadamente y la persona comienza a hincharse. Es más fácil desarrollar hipertensión arterial, infarto cardíaco, angina de pecho, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Usted cree que no le va a afectar? Claro. Y tan temprano como a los 40, 45 años, esto puede comenzar a manifestarse.
¿Cómo se diagnostica entonces el enfisema? Un profesional obviamente tiene que hacer esto, pero ¿cómo es que se trabaja esta parte? Y si los familiares, si hay algún aspecto genético envuelto en esto.
Bueno, si hay algún tipo de antecedente familiar, es bueno que en el momento en que se está levantando la historia clínica, cuando están preguntando desde cuándo usted está fumando, a qué edad comenzó, cuántos cigarrillos se fuma al día, desde cuándo comenzó la tos, de qué color es el esputo que usted expectora cada día, desde cuándo empezó a perder peso, ¿Desde cuándo usted ha notado que tiene esas sibilancias ahí atrapadas como si tuviera un pollito dentro del pecho? ¿Desde cuándo usted ha notado que ya al mirarse las uñas ve que estas están más oscuras, un color más cianótico? Y todo eso es parte de esta historia clínica y el médico lo va a revisar, le va a hacer su examen médico y por supuesto le va a hacer una serie de estudios. Va a ordenar que se le haga una radiografía, es lo más sencillo que le pueden hacer. Si es necesario, le va a ordenar también una tomografía computarizada del pecho. Va a escuchar los campos pulmonares, va a escuchar las sibilancias. Va a darse cuenta de que usted deja atrapado una mayor cantidad de aire y que se le dificulta vaciar sus pulmones. Y todo esto le va a dar al médico una buena idea de lo que está ocurriendo. Por supuesto, le van a hacer pruebas de función pulmonar.
Tenemos entonces en línea telefónica Marcela de la República Dominicana. Adelante, Marcela, con la pregunta.
Buenos días.
Buen día.
Mi pregunta es si también el vape y los cigarrillos que ahora se usan electrónicos producen esa misma enfisema pulmonar, porque uno aconseja a los jóvenes acerca de eso y dicen que eso no hace ningún daño porque no tiene tabaco.
Resulta ese vaping, vapeo, vape va a ser lo mismo. Sea con marihuana que usted crea que es medicinal, pero que no lo es. Le va a irritar igual. O sea que esté utilizando cualquier otro producto que no sea aire, escúchelo bien, le va a irritar. Y nosotros no deseamos esa irritación, ya sea cigarrillo electrónico, o sea que usted esté usando algún juca o algún otro método que usted piense que no me va a pasar nada porque esto tiene tantos filtros y muchas personas dicen yo no me llevo esto al pecho. No es cierto, siempre va, por eso inhala. Por eso es que puede penetrar hasta dentro de usted, porque usted está introduciendo eso en su sistema respiratorio. Por lo tanto, tome en cuenta, le va a causar igual daño y a veces hasta peor porque la marihuana que se está utilizando, aunque usted piense que es medicinal, le va a afectar igualito. Y lo más triste para todo este proceso es que una vez se desarrolla enfisema, no tiene cura. ¿Lo escuchó? No hay cura, no hay ni medicamento natural ni medicamento farmacológico que le devuelva la elasticidad pulmonar como usted la tenía antes de iniciar el proceso. Por lo tanto, sea sabio, evítese complicaciones, evite cáncer de pulmón, evite desarrollar este problema donde su aire va a quedar atrapado y usted no puede ventilar bien y se va a deteriorar progresivamente. Evítese complicaciones. No fume.
Bien, amigos, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Hemos llegado al final de esta edición, pero agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros durante toda esta hora y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora y por la misma frecuencia. Vamos a tener el segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que vamos a finalizar con este pensamiento bíblico.
El pensamiento bíblico nos dice que además de que los nombres directamente de los hijos de Israel estaban en las puertas, escuche con atención lo que dice aquí el versículo 14 de Apocalipsis 21. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Nos está diciendo que esta ciudad es una ciudad cuya enseñanza ha sido la de los patriarcas y profetas, los 12 hijos de Jacob, pero también conservaron las enseñanzas que constituyen el Evangelio eterno y que se ampliaron durante la vida de Cristo y que fue expandida aún más por los apóstoles que quedaron después de la muerte de Cristo. De esta manera es la enseñanza de ese Evangelio eterno desde el jardín del Edén hasta que cierre el tiempo de oportunidad. Ese es el fundamento real de lo cual nosotros como individuos podemos tener garantía de salvación.
Agradecemos, amigos, por su sintonía, al doctor por la orientación, y mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes en otra edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño estuvieron hoy
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.